Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Bienvenidos a todos, un programa más aquí en Radio Tamar Aceite 95.5, un programa del Aleph en las tardes de los sábados. Un programa que hace posible Luis Domingo Espino, Samuel Sánchez y quien les está hablando, Juan Alberto Crespo. Hoy, lamentablemente, no contamos con Luis Domingo y vamos a tocar un tema clásico en el Aleph, el tema de las exploraciones a Marte. Tenemos a la vista una nueva sonda, la sonda Phoenix Mars Mission, que está cerquita, está casi poco más de una semana de alcanzar Marte, de aterrizar sobre el planeta rojo, y por eso Fénix, la sonda Fénix, será la protagonista del programa de hoy. Casi exclusivamente Fénix hoy llenará estos escasos 50 y pocos minutos de la Aleph. Antes, recordar también que también existen otras formas de escucharnos a través de internet, esa página web de la radio, de la emisora, www.radiotamaraceite.com, y allí pueden escuchar todos los programas que se emiten en esta emisora. Aparte de eso, nuestro programa tiene su propia página web, cienciamisterio.com, donde pueden ustedes saber algo más de lo que hacemos, este grupo que forma el programa que están escuchando. ¿Qué hacen el programa que están escuchando? Como comentaba antes, Marte, volvemos de nuevo a Marte, como ya hemos acudido en otros años. Recordemos aquellos programas sobre los Mars Rovers, Opportunity Spirit, el seguimiento que le hemos hecho de cerca a estos dos vehículos, estos dos robots. También Mars Express, Mars Recognized Orbiter. Este fue la última sonda que alcanzó con éxito Marte. Y ahora le toca el turno a Fénix. Esperemos que, como sus compañeras, se una al grupo y pueda observar ese planeta y hacernos conocer algo más sobre nuestro vecino, este planeta rojo que tanto interés ha despertado entre toda la gente que se acerca al mundo de la astronomía, y bueno, no solamente la astronomía, sino más allá de ese campo. Ha sido pasto de novelas de ciencia ficción y otro tipo de literatura. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Vamos a Marte a ver con esa sonda llamada Fénix.
regresamos de nuevo al planeta rojo. Viajaremos esta vez a lomos de la sonda Fénix. Ahí la tenemos. En estos momentos viaja a una velocidad de 2,5 km por segundo, acercándose en una órbita elíptica a Marte. Ahora mismo, a falta de 8 días, para llegar a su destino, unos 2 millones de kilómetros separan a la nave espacial del planeta rojo. Las vistas de las que goza son extraordinarias. Desde su posición se pueden divisar claramente los principales accidentes geográficos del planeta. Cerca del ecuador resalta la oscura grieta del Valle Marineris, con sus 2.700 kilómetros de largo y una profundidad comprendida entre los 2 y 7 kilómetros. En los polos, el débil blanco sobre los ocres marcianos. También se aprecian con claridad los contrastes entre las oscuras tonalidades de los mares como Mare Eritareum y Mare Sirenum, y las claras llanuras de Arabia Terra y Amazonis Plantia. En esta travesía no vamos a viajar solos. Contactaremos con diferentes expertos que nos acompañarán dándonos sus explicaciones.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hacemos un rápido carrusel radiofónico para saludarlos a todos. Desde Tamaraceite nos dirigimos al Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. Allí está el ingeniero aeronáutico James Chase. Hola James, ¿qué tal os va por el JPL?
Hasta ahora toda la misión va perfectamente. Pero la fase más difícil es la llegada a Marte. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo.
Seguimos en Estados Unidos. Aquí Tucson, Universidad de Arizona. ¿Me reciben? ¿Qué tal?
Soy Rebeca Ruiz, me quedo. Soy vocero de la Universidad de Arizona, trabajando con la misión de Marte, que pues tenemos muchos colaboradores ayudándonos a esta tremenda meta que nunca se ha hecho en nuestra vida.
Buenas tardes, Rebeca. Vámonos ahora a Madrid. Desde la Universidad Complutense nos acompañará el astrobiólogo Ricardo Amils.
Buenas tardes. Y bueno, pues estamos preparados para poder hablar un poco de la misión Fénix, que va a martizar en Marte pues, el día 25 de este mes.
En Madrid también tenemos la estación aeroespacial de Robledo de Chavela, perteneciente a la red de espacio profundo de donde se seguirá, desde donde se está siguiendo la misión Fénix. Tenemos allí al director de operaciones, Carlos González.
Hola, pues, Carlos. Buenas tardes, mis queridos amigos de Las Palmas. Les hablo desde la estación espacial de Robledo de Chavela en Madrid y es un auténtico placer para mí el poder dirigirme a las islas, esas islas maravillosas de las que estoy profundamente enamorado. Satélite, satélite,
satélite, en la redacción de la revista Astronomía, Ángel Gómez. Hola, Ángel.
Hola, muy buenas. Hoy es un placer para mí estar hoy con todos ustedes en Radio Tamaraceite.
Pues entonces, empezamos.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Main engine start. 2, 1, 0. And liftoff of the Delta II rocket with Phoenix, a distant science outpost seeking clues of the evolution at the polar region of Mars.
Vehicle is responding. All of them are checking right now.
no.
El 4 de agosto de 2007, a las 10:26 AM, se lanzó la sonda Phoenix en Mars desde el complejo de lanzamiento 17A en Cabo Cañaveral, Florida. El cohete Boeing Delta 27925 transportó la nave hasta el espacio. Se iniciaba así el trayecto hasta Marte. 679 millones de kilómetros era la distancia que debía surcar la nave espacial. Cada 26 meses, la Tierra y Marte tienen un acercamiento máximo, lo que aprovecha la NASA para enviar sus ondas hacia el planeta vecino. Fénix ha sido lanzada en una de las mejores aproximaciones. Pero, ¿cómo es Fénix? Nuestro compañero Prometeo nos dará los datos más relevantes de la sonda. A ver, Prometeo, empezaremos por la fase crucero, en la que actualmente se encuentra la misión. ¿Qué dimensiones tiene?
2,64 metros de diámetro, 1,74 metros de altura. Los paneles solares que abastecen a la nave tienen 3,6 metros de diámetro.
¿Cuáles son las dimensiones del lander que se encuentra en el interior de la fase crucero?
Altura desde lo alto del mástil del equipo meteorológico, 2,2 metros. Diámetro de la plataforma, 1,5 metros. Diámetro con los paneles solares desplegados, 5,52 metros.
¿Cuál es el peso?
Peso total, 664 kilos en el momento del lanzamiento. Este peso se divide entre los 82 kilos de la etapa de crucero, 110 kilos del escudo trasero, 62 kilos del escudo de calor y 410 kilos del lander, de los que 59 kilos son de instrumentos científicos y 67 kilos de fuel.
¿Qué puedes contar de los cohetes que lleva instalados?
En la etapa de crucero, 8 pequeños propulsores modificarán la trayectoria e impulsarán a la nave. 4 son los que se usarán para la corrección de la trayectoria, mientras que los otros 4 se emplearán para girar la nave en el momento que encare la entrada a la atmósfera. En la fase de descenso se accionarán 12 retrocohetes que permitirán controlar el acercamiento hasta la superficie marciana. 15 minutos más tarde llegará la primera señal emitida por el lander a la Tierra.
¿Lugar y tiempo de aterrizaje?
Lugar de aterrizaje. Vastitas boreales en el Ártico marciano, 68 grados norte y 233 grados este. Tiempo de aterrizaje, 25 de mayo de 2008, 11 y 40 pm.
Bien. ¿Condiciones ambientales que se encontrará en Marte?
Temperatura de la superficie, entre 73 grados centígrados bajo cero y 33 grados centígrados bajo cero. Presión 100 veces menos que en la Tierra, vientos de 20 metros por segundo, existencia de tormentas de arena.
¿Tiempo estimado de duración de la misión una vez en Tierra?
90 días marcianos o 92 días terrestres.
Pasemos ahora a hablar más detalladamente de la misión. Una misión perteneciente al programa de bajo coste Scout. Varias instituciones científicas de Estados Unidos y otros países han unido sus esfuerzos para llevar a cabo el proyecto. Las tres organizaciones principales en las que se apoya son, por supuesto, la NASA con su Jet Laboratory Propulsion al frente, ejerce la dirección del proyecto. Allí, donde ahora mismo son más de las 7 de la mañana, se encuentra en estos momentos James Chase haciendo sus cálculos. ¡James! ¿En qué estabas metido antes de coger el teléfono?
Yo ayudo con la parte de la misión donde vamos a entrar a la atmósfera y aterrizar en la superficie. Entonces, yo estaba trabajando con todas las modelos que tenemos aquí que usamos para saber el momento que necesitamos separar del escudo para el calor y qué momento necesitamos separar de la paracaídas, y todo ese tiempo ahí cuando está aterrizando es donde yo ayudo.
El Lockheed Martin Space System dirige el sistema de vuelo de Fénix. La tercera columna del proyecto es el Lunar and Planetary Laboratory, de la Universidad de Arizona. Allí se encuentra el centro donde se van a reunir los científicos comandados por Peter Smith, investigador principal y máximo responsable de todos los aspectos de la misión. Por primera vez, una universidad lidera un proyecto de exploración espacial de este tipo en Estados Unidos. Hablamos ahora con Rebeca Ruiz, directora de las relaciones con los medios de comunicación de la Universidad de Arizona. Rebeca, ¿en qué consiste vuestra labor?
No lo oigo, no lo entiendo.
Bueno, parece que tenemos problemas con las comunicaciones. Rebeca, ¿me escuchas?
Sí, la palabra no lo oigo bien.
Bueno, te preguntaba, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo os estáis preparando para el día en el que llegue Fénix a Marte?
Las investigaciones se van a empezar una vez que el lander llega a Marte. El equipo de NASA nos va a dar las riendas, ¿no? Y nosotros nos vamos a encargar de ese proyecto. Entonces, digamos que Peter Smith y su equipo. Él trabaja con Leslie Campari, que trabaja con NASA y su proyecto JPL. Y ellos van a guiar los cientistas que han venido pues, internacionalmente para ayudarnos con este pues, tremendo y grande proyecto que se está tratando de hacer. Y estos científicos que van a sentarse aquí en el campo de la universidad vienen pues, de academia, vienen de universidades, también vienen de lugares privados. Vienen de institutos del gobierno también. Este equipo vienen a experiencia, ¿no? En misiones a Marte. Así de que tenemos personas que han trabajado en misiones al espacio, ¿no? Y tienen pues lo que se necesita para conducir lo que vamos a hacer en este proyecto, conducir pues un laboratorio que está localizado en otro planeta, ¿no? Tenemos científicos con experiencia en hidrología, geología, química, biología y también de las ciencias atmosféricas, ¿no? Al llegar a este planeta, pues nuestros científicos, todo este grupo de este equipo, van a empezar a analizar la Tierra y el agua de Marte.
Se te escucha algo bajito, a ver si podemos mejorar la comunicación a lo largo del programa. Por lo que cuentas, son muchos los científicos que se van a reunir en Tucson. ¿Quiénes forman ese grupo científico de Arizona?
En Arizona, bueno, el principal de Arizona es el director, el que aquí le llaman el principal investigador, se llama el señor Peter Smith, y él es profesor aquí en la universidad, pero es, pues ahorita se está concentrando enteramente con este proyecto, ¿no? Aquí en nuestro grupo, a ver, sí, lo que tenemos son científicos que son biólogos, ¿no? Porque en esta investigación de lo que vamos a encontrar en Marte, pues se trata de que si hubo vida en tiempos pasados en Marte. Así de que tenemos biólogos, porque queremos saber sobre la Tierra, de qué está hecha la Tierra de Marte. Hay nitrógeno, hay carbono, hay cuáles diferentes tipos de químicas o de materiales hacen la Tierra de Marte. También tenemos expertos de química, porque también tienen que hacer análisis sobre de qué está hecho también, sí. No solo en la Tierra, pero también.
Lo primero que llama la atención de esta misión es el nombre. James, ¿por qué se escogió el nombre de Fénix para la sonda?
El nombre de Fénix fue escogido en alusión al pájaro mitológico que se levantó de las cenizas. Es similar a nuestra sonda porque fue diseñada a partir de una sonda anterior que se estrelló en el año 1999.
La estructura principal del lander es heredada del programa Mars Surveyor, que fue cancelado, y la Mars Polar Lander, que debía amortizar cerca del Polo Sur en 1999. Finalmente, lamentablemente, se estrelló. La estructura se conservó hasta que fue recuperada para esta misión. Los ingenieros de Fénix han hecho una gran labor rectificando los errores cometidos en esas misiones y perfeccionando la sonda. Pero aún así queda una sombra de sospecha. Ángel, no sé si piensas, como yo, sobre el hecho de que Fenix use partes de sondas que no han tenido éxito. Esto puede hacer que no alcance su objetivo.
Sí, es cierto, es cierto. Yo también lo he pensado, porque precisamente la sonda que fracasó, la Mars Polar Lander, que era parecida a esta Fénix, que iba también con los mismos objetivos, en el año 1999, pues al polo norte marciano, aterrizar y tal, pues falló por un problema de diseño y justo antes de aterrizar se estrelló, ¿no? Los airbags, este sistema de bolsas de aire que se hinchan y frenan a la sonda cuando se posa en Marte, ha funcionado bien con tres vehículos hasta ahora, con este Pathfinder y con los dos robots rodantes que están funcionando, Spirit y Opportunity. Así que es un poco arriesgado volver a reeditar una sonda muy parecida a esta que se estrelló. NASA asegura que ha corregido, por supuesto, el problema que dio origen al desastre de la Polar Lander, pero sigue habiendo sus dudas. Sabemos que funciona el sistema, porque las sondas Viking, que fueron de las primeras que aterrizaron en Marte en los años 70, pues funcionaron así, ¿no? Eran con retrocohetes y se posaron lentamente en la superficie. Yo confío en que hayan solucionado los problemas y que Fenix aterrice sin problemas.
Bien, precisamente el uso de un sistema de aterrizaje con retrocohetes, en vez de los exitosos airbags de las misiones Pathfinder, Opportunity y Spirit, no parece ser la solución más acertada. Desde la NASA nos aseguran que el trabajo de perfeccionamiento del sistema de frenado con propulsores ha sido ejemplar. ¿Qué piensas sobre todo esto, Rebeca? ¿Por qué no se han usado airbags en vez de retrocohetes?
¿Por qué están usando esta tecnología que se ha encontrado de no ser tan eficiente como el otro que estaba preguntando que usa airbags? Uh-huh. Y lo que han dicho los cientistas en este equipo es que tenían problemas y ya han investigado cuáles son esos problemas de usar esa propulsión de thrusters que pulsan para disminuir la velocidad de la nave. Y dicen que ya los han compuesto porque son los mismos ingenieros o ingenieros que han trabajado con los ingenieros que antes fueron los que desarrollaron esta tecnología y que ya los han compuesto. Y dicen que, pues a la vez, saben que solo a la mitad de las misiones al espacio que han llegado conviene al aterrizar. Dicen que no hay una tecnología ahorita en el momento de lo que se sabe, sabemos que va a trabajar en porcentaje.
Lo cierto de todo esto es que el menor peso de los retrocohetes en comparación con los airbags hace posible que la carga de instrumentos científicos sea mayor, lo cual ya es de por sí una gran ventaja. Esperemos que Fénix pueda posarse sobre la superficie sin sufrir daños y unirse a las otras sondas y rovers que en la actualidad inspeccionan el planeta. Sus estudios aportarán más información sobre la existencia de agua que intentará encontrar en sus diferentes estados. Además, otro de los objetivos de Fénix es el saber si existen o existieron las condiciones para el desarrollo de vida y quizás hallar algún indicio de su existencia. Para ello, la sonda ha transportado hasta Marte un variado equipo de instrumentos científicos con los que hará detallados estudios del suelo y del aire. ¿Qué objetivo de la misión destacaríais? Por ejemplo, Jim, ¿cuál es la finalidad de esta misión?
Los científicos estudian a Marte. Hay muchas cosas que quieren saber. Y esas preguntas pertenecen a distintos tipos de ciencia. Por ejemplo, quieren saber más sobre la atmósfera, los elementos químicos del suelo y también la historia del planeta.
Los principales objetivos.
Pues también hay muchos objetivos principales. Esta misión es un parto muy importante para comprender el universo en cual vivimos. Explorando a Marte y entendiendo cómo su clima y agua han cambiado, nos ayudará a entender mejor los cambios aquí en nuestro mundo. También otro objetivo es aterrizar cerca del Polo Norte para saber si se puede
desarrollar
vida en ese lugar.
¿Rebeca?
lo que tiene esta nave es el laboratorio, y adentro de ese laboratorio tienen para hacer análisis sobre como un horno que va a quemar la tierra para deshacerlo, y luego de sus vapores es donde se puede hacer ese análisis.
Ángel, ¿cuál es para ti la principal novedad de Fénix?
Yo creo que lo más novedoso es que es una sonda que se va a posar en una zona en la que ninguna otra sonda espacial ha ido antes, que es cerca del polo norte marciano, y por tanto va a explorar una parte del planeta rojo que de cerca nunca se había visto. Una de las cosas más importantes que va a intentar buscar, gracias a un brazo robótico que tiene, es por primera vez analizar directamente hielo de agua en Marte. Sabemos que hay hielo de agua en Marte, que se ha descubierto de manera indirecta a través de sondas orbitales, pero nunca lo hemos llegado a analizar directamente, y esto es una de las cosas más novedosas que va a hacer esta sonda. Es una sonda que por primera vez lleva una gran cantidad de equipos preparados para poder tratar de detectar componentes, compuestos orgánicos, bajo la superficie de Marte, ¿no? Este brazo robótico es una pequeña pala que va a excavar un poco la superficie helada del planeta y va a intentar coger pedazos de tierra y de hielo para luego depositarlos en la sonda, y que podrá estudiar con gran precisión estos componentes, tanto el hielo como los minerales, para ver si pueden tener componentes orgánicos que pudieran darnos pistas de cómo ha evolucionado el planeta del pasado, si es habitable, si ha habido vida en el pasado, este tipo de detalles, ¿no?
Ricardo.
La sonda Fénix ha sido diseñada para conocer la historia del agua y el potencial de habitabilidad, o sea que no está diseñada para encontrar vida, ¿no? Aunque hay gente que lo ha criticado, obviamente en la búsqueda de vida hay que ir por pasos, y además en una sonda no se puede meter todo. En realidad, el Fénix no es más que la herencia de una sonda que se perdió por problemas económicos, es decir, que fue tan barata que nunca sabremos qué es lo que le pasó. Y básicamente lo que va a hacer es buscar hielo o hielo-agua, es decir, lo que pueda haber en forma líquida con el brazo que tiene para poder escarbar. Y será probablemente la primera vez que empezaremos a tener datos de una región muy distinta de las que se han explorado hasta ahora en Marte. Hasta ahora casi todas las misiones habían estudiado el Ecuador, porque es mucho más fácil amartizar ahí, mientras que esto es una sonda diseñada para llegar cerca del polo.
Sí, como ha señalado Ricardo Mills, Fénix no ha sido diseñada para buscar directamente formas de vida. Voy a haceros a todos una pregunta general. ¿Por qué no se ha hecho un proyecto más ambicioso?
El problema es que saber exactamente lo que es la vida es complicado. Es decir, nosotros sabemos, evidentemente, reconocer más o menos de una manera aproximada cuáles son los indicios de vida en un planeta como la Tierra. Lo que ocurre es que Marte, aunque lo conocemos bastante bien, hay muchas cosas todavía que se nos escapan. Y hay detalles que no conocemos. Por eso, lo primero que se va a buscar es, por deducción lógica, pues cosas que sirvan o que nos puedan dar pistas de si Marte tiene o ha tenido condiciones de habitabilidad para la vida tal como nosotros la conocemos.
Rebeca.
Este proyecto lo hicieron simple, para decirlo, esta misión está hecha de los más simples metas que se pueda hacer. Claro que si quisiera hacer más, pero para hacer más va a costarnos. Por eso, pues, esa decisión de NASA para darnos el dinero para hacer esto, creo que era algo más económicamente que podíamos hacer, y todavía a obtener datos que nunca hemos tenido.
Jim, ¿por qué no se ha ido a buscar vida de forma más directa?
La razón es que es muy difícil buscar todas las formas de vida posibles. Y entonces es más fácil y es más productivo entender el clima y saber si la vida es posible en ese clima. Es porque hay muchas formas de vida, y es difícil buscar a vida directamente porque no sabes qué tipo de vida va a ser.
¿Y por qué después de tantos años de exploración de Marte ¿Nos seguimos preguntando si hay vida ahí?
Continuamos preguntándonos si hay vida en Marte, porque la posibilidad de que haya vida en Marte, pues por lo que vamos aprendiendo en el planeta Tierra, pues cada vez hay más posibilidades, pero obviamente la posibilidad no te demuestra la existencia. Obviamente no es un tema fácil de resolver, si fuera fácil de resolver estaría resuelto. Ten en cuenta que en la historia de las misiones espaciales, pues las misiones Viking de los años 70 concluyeron que la posibilidad de vida en Marte era no existía, es decir, que las condiciones eran tan drásticas que la vida no podía desarrollarse en Marte. Hoy en día estamos pensando que eso no es así, es decir, que en el planeta Tierra tenemos condiciones análogas a las que hay en Marte, en las cuales la vida pues impera. Por lo tanto, pues la ventana de posibilidades continúa abierta, pero hay que demostrar que esa vida existe o existió. En realidad nos da lo mismo las dos cosas. Es decir, puede ser que en Marte hubiera habido en el pasado y haya dejado de desarrollarse por alguna crisis o algún cataclismo que sucedió en el planeta rojo.
Ya que he respondido a esta pregunta, querría especular con la existencia de alguna forma biológica marciana. ¿Es posible, como he podido leer en un artículo sobre la misión Fénix, que estos seres pudieran resistir largos periodos en estado latente, congelados dentro del hielo, y se activaran etapas en las que el clima cambiara y se hiciera cálido?
Las bajas temperaturas permiten a la vida estar en estado latente. Obviamente eso no quiere decir que todos los seres vivos se puedan recuperar, pero mientras recuperes una parte de ellos es suficiente. Y eso sucede en el planeta Tierra, vamos, esto no es ninguna sorpresa. Obviamente cuando tú hablas de ir a una región donde hay hielo, pues si hubiera vida, ese tipo de vida, pues seguramente o tendría que tener algún mecanismo para poder operar a muy bajas temperaturas. Ten en cuenta que en el lago Vostok, o camino del lago Vostok en la Antártida, pues hay fenómenos de ese tipo, o bien puede ser que estén en estado latente esperando que en algún momento pues haya un cambio de temperatura que permita que las condiciones sean favorables para el desarrollo de la vida. La vida es oportunista, entonces pues sabe esperar, y cuando se dan las condiciones adecuadas se desarrolla, y eso lo vemos en el planeta Tierra, no hace falta ir a Marte.
Entonces, ¿cree que puede existir vida marciana? Los ingredientes necesarios se pueden encontrar. Vamos a ver, agua tenemos, carbono también, fuentes de energía. ¿Tenemos esas fuentes? ¿De dónde podrían alimentarse los
fuentes de energía? No te preocupes, que la hay en todas partes. O sea, en el planeta Tierra conocemos microorganismos que comen minerales, entonces como hay minerales en Marte, pues estos señores no tendrían ningún problema en vivir ahí. Vamos, y tienes el ejemplo del Río Tinto, no tienes que ir muy lejos. O sea, que te quiero decir que hoy en día conocemos mucho más del metabolismo de los seres vivos, sobre todo de los más versátiles, de los que pueden obtener energía de fuentes muy peculiares, y ese tipo de fuentes pues sabemos que existen en Marte, o sea que por ese lado no hay ningún problema. Pero vamos, la vida tal como la conocemos hoy en día en la Tierra, hay microorganismos que no necesitan casi nada. Yo creo que ese es el tipo de vida que tiene más posibilidades de existir en Marte.
¿Y qué piensa en Arizona? ¿Qué piensan en Arizona sobre la posibilidad de hallar vida?
Creo que lo que esperamos encontrar realmente son microorganismos, lo más pequeño, los más principales de vida. Ah, y esos son los proyectos que realmente los científicos nos han dicho que hay que esperar. El idea es que si hubo agua, que realmente esa es pues el principio de vida. Realmente los científicos nos han dicho, si se espera algo, sería esos microorganismos insignificantes, pero sería significativo porque nunca sabíamos que existía eso en este planeta.
Hablemos ahora de los instrumentos con los que Fénix intentará hacer su trabajo. El lander porta un auténtico laboratorio con todo tipo de instrumentos, un espectrómetro de masas, sensores, microscopios, una estación meteorológica. Una de las herramientas más útiles será el brazo robótico con el que se excavará el suelo e irá sacando muestras que posteriormente se analizarán. Este brazo robótico ha sido diseñado para alcanzar el hielo bajo el suelo. Bien, Rebeca, ¿puedes hablarnos de estos instrumentos?
Lo que tenemos en la nave son hornos, y un espectrómetro que fueron hechos por la Universidad de Arizona y la Universidad de Texas en Dallas. Y estos hornos que tienen van a poder ayudarnos a hacer un análisis químico de lo que se encuentra en la Tierra y el agua, la Tierra del planeta Dios. También tenemos un laboratorio, una caja de química. Y este laboratorio, este componente que tiene el Lander de cine, nos va a hacer un análisis sobre la Tierra, pero también esa combinación de hielo que esperamos encontrar al aterrizar en Marte. Una vez tenemos instrumentación para poder tomar imágenes, y este instrumento de imágenes fue construido por la Universidad de Arizona, la Universidad de Nashville, de Suiza. Y también la última cosa que tenemos es una estación meteorológica que nos va a decir cómo es el clima de Marte. Y este fue parte de nuestros colaboradores de Canadá, de la Agencia de Espacio de Canadá.
James,
hay dos tipos de instrumentos más importantes. Un tipo son los instrumentos que analizan la atmósfera. Y el otro tipo son los instrumentos que analizan la superficie. Con este tipo de instrumento, la sonda tiene un brazo robótico que escoge muestras de la Tierra marciana y los pone dentro de los instrumentos.
Veamos por encima algunos de esos aparatos. Por ejemplo, tenemos el TEGA, un analizador de gases en el que se introducirán las muestras recogidas para ser calentadas hasta altas temperaturas en pequeños hornos, donde pasarán a estado gaseoso. Los gases generados serán analizados por un espectrómetro de masas que determinará su composición. Podremos de esta manera conocer datos como la concentración de materia orgánica existente o la relación de isótopos. Señora Mills, ¿qué importancia puede tener esta información aportada por TEGA?
Cada vez estamos afinando mucho más en el tipo de instrumentos que se están mandando a Marte. En realidad, cada uno de esos isótopos se puede contar historias distintas. Por ejemplo, interesa mucho conocer cómo ha evolucionado la atmósfera de Marte. Todo lo que sabemos hoy en día es la atmósfera actual. Pero por la composición relativa de isótopos, y ahí a largo juega un papel importante, el hidrógeno también, podemos conocer poco cómo ha evolucionado la historia del agua y la historia de los gases nobles que hay en la atmósfera, o los gases poco reactivos. Ya cuando te estás moviendo hacia pesos moleculares mucho mayores, pues ya te estás haciendo otro tipo de preguntas. O sea, en realidad la espectroscopía de masas no va solamente a resolver problemas atmosféricos, sino que además pues va a intentar detectar moléculas. Ten en cuenta que las misiones Viking no concluyeron de que no se había detectado moléculas orgánicas, y obviamente con un espectrómetro de masas y el tipo de experimentos que se quieren hacer, pues se va a revisitar de alguna manera ese tipo de experimentos, y en este caso no en una zona ecuatorial, sino pues en una zona polar o cerca del polo, donde pues la temperatura es más baja y además pues la radiación, o sea, lo que hay en el permafrost, o la parte inferior del hielo, pues puede estar protegido de la radiación por la parte superior. O sea que, te insisto que todo eso son posibilidades, pero la única manera de responder a las preguntas es yendo y haciendo los experimentos.
Otro instrumento interesante es el llamado MECA, que analizará la conductividad electroquímica y microscopía de las muestras. Determinará la variación de parámetros como el pH, la concentración de distintos iones o el potencial oxidante, a medida que el brazo robótico vaya extrayendo porciones del suelo a más profundidad. Conocer estas variaciones, ¿qué interés
puede tener.
Hay un brazo robótico que intentará escarbar todo lo posible. En realidad no es una misión de perforación, senso estricto, pero mientras en las Viking lo único que se había analizado es la parte superior del suelo, porque en aquellos momentos no conocíamos la posibilidad de vida en el subsuelo, ahora lo que empieza a ser de interés es en conocer si existen gradientes en el suelo. Es decir, no hay ninguna duda que la parte superior será muy oxidante y muy expuesta a la radiación, pero la pregunta del millón es hasta qué profundidad ese tipo de fenómeno se manifiesta. Claro, eso solamente lo pueden responder pues haciendo ese tipo de análisis. O sea que esa pregunta es fundamental para conocer las posibilidades de habitabilidad. Porque si existen gradientes, es decir, la parte superior más oxidada, pero conforme vamos bajando hay un gradiente de más, o sea, que el material está más reducido, o hay un cambio de pH, o lo que sea, vamos, es decir, lo que no sabemos lo que vamos a encontrar, pues eso ofrece posibilidades a la vida, porque la vida sabe aprovechar esas diferencias a su favor.
Claro.
O sea, esta es un poco la idea. Si tú no encuentras gradientes, pues la cosa es más complicada.
Mika también posee dos microscopios con los que observar detalles de hasta 100 nanómetros. Algo así como una centésima parte del espesor de un cabello humano. ¿Qué veremos a esa escala?
Con ese tipo de aumentos se podría llegar a ver seres vivos, vamos, microorganismos, si los hubiera. No pensamos que los encontremos, o sea, yo no creo que los vayamos a ver. Es decir, la posibilidad de que eso se pueda ver es difícil, pero el análisis de la microestructura pues nos puede dar señales indirectas de si la vida ha estado presente y ha hecho alguna transformación de los sustratos en algo que sea visible y entendible.
La estación meteorológica parece el instrumento de menor importancia para los astrobiólogos, pero no es así. La información que recabe será útil para comprender los procesos de intercambio entre las distintas fases del agua, y estos procesos pueden estar relacionados con la vida, ¿no es así?
Sí, bueno, es que si hay un ciclo hidrológico, es decir, el agua tiene que cambiar de estado, sí, de fase. Entonces, se ha detectado con otras misiones vapor de agua en la atmósfera. Entonces, obviamente la pregunta del millón es si hay vapor de agua en la atmósfera, y además, si no recuerdo mal, creo que es una, la sonda Mars Express lo ha detectado de manera parcheada, es decir, no ha visto una distribución homogénea, ¿no? Sino quiere decir que hay lugares donde se está produciendo vapor de agua de manera diferencial, y eso pues ha podido medir. Pues obviamente lo que hay que explicar es cómo eso funciona. Entonces, pues una posibilidad es que en los polos tú tengas, por la posición que tienen y la baja temperatura debido a esa posición, pues tengas un repositorio de hielo, pero ten en cuenta que el planeta, como no tiene una luna como la Tierra, tiene los ejes, van bailando conforme va dando vueltas alrededor del Sol, eso quiere decir que de alguna manera pues el clima va a cambiar. Vamos, que hay diferencias climáticas, o sea, igual que tenemos en el planeta Tierra. Y obviamente eso permite pues que haya zonas de deshielo, y que esas zonas de deshielo pues el agua pueda pasar a la fase de vapor. Entonces pues todo eso obviamente es una buena noticia para la vida, porque eso quiere decir que el agua se está movilizando, no la tenemos en un sistema estanco, sino que eso patrocina evaporación, probablemente lluvias, escarchas, y eso es lo que necesita la vida. La vida necesita que en algunos periodos, cuanto más largos mejor, pero no necesariamente muy largos, el agua esté en estado líquido, porque la vida requiere que el agua esté en estado líquido.
La preocupación de la NASA por la posible contaminación biológica de otros planetas con organismos terrestres hace que se someta a las sondas a un exhaustivo proceso de descontaminación. A pesar de ello, según las estimaciones hechas por los científicos, 3.000 esporas podrán ser transportadas por Fenix hasta Marte. ¿Pueden influir estas bacterias terrestres en el resultado de los análisis?
Insisto que en las primeras misiones eso no preocupaba demasiado, porque se creía que la vida no, que los seres vivos, incluso los microorganismos, no serían capaces de resistir las condiciones extremas de un viaje interplanetario. Obviamente, pues en estos 30 años hemos aprendido que la vida es muy obtusa, y que cuando tiene una oportunidad puede vivir. puede desarrollarse, perdón. Y fundamentalmente los extremófilos son el mejor ejemplo, vamos, es decir, resisten altas temperaturas o bajas temperaturas, radiación, etcétera. Entonces, desde que ese conocimiento ha tomado posesión de las misiones espaciales, ahora lo que hay es el miedo de contaminar planetas con vida terrestre, y esa es la razón por la cual hay que esmerarse muy mucho. Hay una moratoria de enviar, sobre todo, sondas que se depositen en los planetas que estén contaminadas, o sea que hay que intentar que estén lo más estériles posible. Lo que pasa es que el concepto de esterilidad absoluta no existe. Entonces, como no existe, todo eso se mide en escala logarítmica. Tú lo que puedes ver es la reducción de microorganismos viables que puedes obtener después de exponer a las distintas partes de la misión, pues, a condiciones de esterilidad. Pero ten en cuenta que hay instrumentos y partes de instrumentos que no resisten a alta temperatura o la radiación. O sea que hay que combinar métodos de esterilización, y eso es complejo. Es complejo sobre todo teniendo en cuenta el tipo de material del que estamos hablando.
Y mientras Fénix vuela hacia su objetivo en el Ártico marciano, nosotros vamos a despedir por hoy este reportaje. Hasta la próxima semana, donde seguiremos dando más información. Estén atentos. Continuaremos entonces la próxima semana con esta misión, esta sonda que se aproxima a Marte, y ya el próximo día domingo 25, sobre las 12 de la noche, un poquito antes, se posará en la superficie marciana. Esperemos que con éxito, como ya ha sido el caso de otros landers, el caso de, por ejemplo, los rovers Spirit y Opportunity, más atrás. Recordar el caso también de Pathfinder. Pero antes de dar por terminado el programa de hoy, me gustaría agradecer a toda la gente que ha participado y que ha colaborado para que este programa fuera posible. Citar a Carlos García, aunque no ha intervenido, intervendrá siempre en la segunda parte de este reportaje, este documental que estamos haciendo de la misión. Desde la Estación de Comunicaciones de Espacio Profundo de la NASA, allí en Madrid, nos atendió muy amablemente. También Ricardo Mills, en Madrid también, Complutense, la Universidad de Complutense. James Chase, del JPL, muy amablemente nos ha estado ayudando a realizar este programa, dando todo tipo de información. Rebeca Ruiz también, inestimable su colaboración, la Universidad de Arizona. Y Ángel Gómez, de la revista Astronomía, que ya ha participado con nosotros, igual que Ricardo Mills, en otros programas, y que agradecemos profundamente el esfuerzo de ponerse, de dedicar un poco de su tiempo, de ese tiempo hoy en día tan valioso, por las prisas que tenemos, más que nada por la vida que llevamos, pues han permitido que realizar, como ya he dicho, este programa. Pues nada, me queda más que despedirnos, recordar la página web cienciamisterio.com, y hasta el próximo sábado, que continuaremos hablando de Fénix.